O llegan más vacunas o se cierra el Wanda.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En buena parte está provocado por el parón en la vacunación con Janssen o AstraZeneca, pero es el aviso de los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid: o mandan más dosis de las inicialmente previstas o no va a poder mantenerse el ritmo de pinchazos y habrá que cerrar los centros de vacunación masiva. Enciende la alarma el viceconsejero Zapatero: con las 157.000 unidades de Pfizer que llegan la semana que viene, no vale.
Si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva. Evidentemente no queremos llegar a este punto. Tenemos todos los puntos de vacunación activados, con lo que ello supone de esfuerzo organizativo, y queremos que sigan así. Incluso nos gustaría habilitar alguno más.
Querrían más, pero de momento no se puede. Algo parecido dice la presidenta Ayuso: si por ella fuera, ya estaría inmunizada el 100% de la población madrileña.
Yo hubiera buscado la posibilidad de que patentes hubieran empezado a fabricar la vacuna en España. También hubiera hablado con todas las empresas, buscando la colaboración con el sector privado. También lo que hubiera permitido, y voy a estar también insistiendo en ello, es que las empresas puedan empezar a vacunar fuera del sistema sanitario público a sus empleados.
Son las recetas de Ayuso, recetas muy criticadas por la oposición, desde donde le recuerdan que en ningún país o región ya tienen con vacunas a todos sus habitantes. A falta de vacunación, el remedio pasa por limitar la movilidad. Hoy es viernes, tenemos nueva ronda de cierres y aperturas perimetrales. Nos da el parte de forma telegráfica Marta Zúñiga.
A partir del lunes quedarán perimetradas las zonas básicas de Castelló y Eloy Gonzalo en Madrid capital y todo el municipio de Majadahonda. Se levanta por contra las restricciones en las zonas básicas de salud de Alameda de Osuna y Vicálvaro Artilleros en Madrid y en los municipios de Villaviciosa de Odón, La Cabrera y Colmenarejo. Se mantiene la prohibición de reuniones de no convivientes en los domicilios y el llamado toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana.
Esos cierres y aperturas se concretan el lunes. Dos días después, el miércoles, se va a celebrar en esta casa uno de los actos cumbre de la campaña electoral que empieza este fin de semana, el debate de candidatos, que va a contar con los 6 cabezas de cartel de las principales formaciones políticas para los próximos comicios regionales. Será aquí, en Radio Televisión Madrid. El candidato del Partido Socialista ha pasado por el 120 de María Rey y se ha alegrado de que finalmente la presidenta Ayuso esté en la cita.
Me alegro que haya un debate en Telemadrid, me alegro mucho. ¿Y cuánto hemos defendido que sea en una televisión pública? Y que haya además confrontación de proyectos, de programas, de qué queremos hacer con Madrid.
Un Ángel Gabilondo que hoy ha desvelado que la ministra de Industria, Reyes Maroto, va a ser su vicepresidenta económica si el Partido Socialista consigue formar gobierno tras las elecciones. Una de las formaciones que tendría mucho que decir en ese supuesto, en ese hipotético gobierno, es Unidas Podemos. Hoy en Radio Nacional, su candidato Pablo Iglesias ha pedido no vender la piel del oso antes de cazarlo, pero ha añadido una premisa económica: si hay gobierno de izquierdas, armonizar impuestos será casi obligatorio.
Un gobierno de izquierdas tiene que llevar como uno de sus elementos de su identidad la justicia fiscal. Y no solamente por una razón de principio, sino por una cuestión de eficiencia.
Veremos cómo encajan esas posturas divergentes en el debate del próximo miércoles. Como entrante, hoy en esta emisora hemos celebrado un cara a cara de jóvenes políticos. Los más pequeños de cada candidatura han debatido en Onda Madrid.
Que el 4 de mayo todo el mundo vaya a votar y que se movilicen también los barrios del sur, que en ocasiones anteriores habían optado por la abstención o por el descontento o el desapego político.
Libertad, prosperidad y seguridad. Es un poco lo que estamos defendiendo en esta campaña y lo que vamos a defender también después del 4 de mayo.
El proyecto de Más Madrid, que es un proyecto verde, un proyecto feminista, un proyecto que quiere traer justicia social a una comunidad que está lastrada por la desigualdad.
Nosotros queremos destacar sobre todo las propuestas que tiene Ciudadanos para la Comunidad de Madrid. Creemos que un centro fuerte liberal en la Comunidad de Madrid ahora es más necesario que nunca para evitar los extremos y la polarización.
Esta campaña nos centramos precisamente en las virtudes que tiene la libertad en Madrid, en ponerlas en valor. Hemos escuchado estos días verdaderas barbaridades que ponen en riesgo precisamente esa libertad tan nuestra.
Que el empleo e incluso la vivienda, ¿no? Porque repercute también, queremos destacar y que debemos centrarnos. Desde luego que hay muchos temas que son fundamentales, pero en la juventud estos temas son fundamentales. fundamentales.
2 y 5, fundamentales que nuestros oyentes estén bien informados. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Querella de Vox contra Fernando Grande Marlaska por los incidentes en Vallecas.
El partido de Rocío Monasterio cree que el ministro del Interior prevaricó al no impedir las protestas contra su mitin y diseñar un dispositivo policial insuficiente. Vox ha presentado además una segunda querella contra la delegada del gobierno Mercedes González, la organización Bucaneros y contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.
UGT critica el deterioro de la sanidad pública en Madrid.
El sindicato denuncia que en la última legislatura las partidas a los hospitales públicos han crecido un 6,4%. Frente al 26% de las dedicadas a conciertos con la sanidad privada.
El puente que conectará Valdebebas con el aeropuerto de Barajas estará listo a finales de este año.
Llevará por nombre Puente de la Concordia y se convertirá en un nuevo icono de Madrid, asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida.
En estos momentos difíciles y complicados que pasamos desde el punto de vista político e institucional, precisamente que este puente se llame el de la Concordia, evoca aquellos valores, pero sobre todo nos demuestra a los españoles el camino que tenemos que seguir en el futuro.
Sentencia en el caso de la manada de Sabadell.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta 31 años de cárcel a 3 de los 4 acusados de la violación múltiple a una menor en una nave abandonada y ha absuelto a otro por no haberse probado que estuviera en el lugar de los hechos. El tribunal también ha decretado el pago de 60.000 euros a la víctima.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es viernes y es imperativo echar un vistazo a las carreteras, al trazado regional. Conectamos con la DGT, Teresa Serrano. ¿Cómo se circula? Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Pues hasta ahora en la red viaria madrileña hablamos de tráfico lento de salida de Madrid por la A3 en Rivas y además en la ronda de circunvalación M40 hay un tramo también con algo más de intensidad circulatoria en Villaverde en sentido A4 hacia la carretera de Andalucía. En el resto de vías, absoluta tranquilidad por el momento.
Tranquilidad en las carreteras regionales. Vamos a ver cómo se puede conducir en la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Incrementa la circulación conforme nos adentramos en esta segunda hora punta y ya se deja notar en distintas zonas de la ciudad, vías que reparten el tráfico hacia las salidas. Pero hablamos sobre todo de la M30, porque un percance a la altura de Méndez Álvaro, del desvío a la calle Méndez Álvaro, provoca un estrechamiento de calzada en sentido Nudo Sur. Por lo tanto, ya hay retenciones que alcanzan la zona del barrio de la Estrella. Atención a este recorrido. En el resto de la M30, de momento, no tenemos que destacar complicaciones, aunque el tráfico también aumenta.
Tampoco tenemos que destacar complicaciones en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 7, casi 8, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo hablamos con nuestra compañera de Telemadrid, con Ainhoa González. Ainhoa, mi pregunta es, ¿qué accesorio tengo que usar este fin de semana? ¿Paraguas, manta, gafas de sol, abrigo, pantalón largo? ¿Qué me espera?
Pues salvo el paraguas, porque ya te adelanto, David, que este fin de semana no lo vamos a necesitar. Yo que tú iría con una mochila con múltiples posibilidades, con varias opciones, porque vamos a tener ese ambiente de primavera en el que amanece muy frío y luego con el sol, al sol se está muy bien, porque mañana de hecho nos espera una jornada con el cielo más despejado que hoy. Hoy hemos amanecido con más cobertura y en estos momentos ya estamos viendo como poco a poco esas nubes, bueno, pues van desapareciendo. Durante la tarde veremos cómo el cielo todavía se abre más y las temperaturas van a ser bastante parecidas a las de ayer. Si perdemos algún grado apenas se va a notar, a lo mejor un poquito más en la sierra porque vamos a tener viento de componente norte que va a refrescar un poquito el ambiente. Así que hoy nada, lo dicho, esta tarde con el cielo más abierto, con ese viento del norte siendo un poco más relevante y unas temperaturas que en general vamos a estar con 17-18 grados. Y lo que te decía del fin de semana.
Me decías eso y que no tuviera el paraguas muy a mano, pero tampoco lo debo descuidar, ¿no? Porque la semana que viene igual...
La semana que viene se vuelve a complicar, pero este fin de semana es cierto que mañana vamos a tener el cielo completamente limpio de nubes. El domingo van a empezar a colarse desde el oeste nubes que todavía no nos dejarán precipitaciones. Y lo único, lo que comentaba, que vamos a tener que ir, si vamos a pasar bastantes horas fuera de casa, deberemos llevar camiseta o por lo menos una prenda que sea un poquito más liviana. Y también otras para cubrirnos más, porque conforme vaya avanzando la jornada, fíjate, podemos comenzar el día en zonas de la sierra con heladas débiles. Vuelve otra vez a bajar el termómetro por la noche y lo vamos a notar. Pero luego durante el día mañana, pues que lleguemos a 16, 17 grados. Al sol se va a estar muy, muy bien, pero a la sombra con ese aire del norte va a refrescar. Y lo único el domingo, a pesar de que vamos a tener esas nubes que nos van a ir cubriendo, las temperaturas volverán a subir. Así que va a ser un poco baile típico de primavera estos días.
Hagan caso a nuestra Ainhoa, 2 y 10, estén preparados para todas las contingencias climáticas, menos para la lluvia. Este fin de semana escucha las noticias regionales, las de Onda Madrid, informativo 14 horas, Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Tú eres parte de Onda Madrid.
¿Quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio? ¿O tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy. Mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, viernes, comienza el fin de semana deportivo con la jornada 35 en Segunda División. Desde las 7, en el 106 de la FM, Fuenlabrada, Sabadell.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. El debate clave de las elecciones madrileñas en la tele y en la emisora de todos los madrileños. Con la confirmación de Isabel Díaz Ayuso tenemos pleno. Todos los candidatos de las formaciones con representación en la Asamblea van a estar el próximo miércoles en esta casa confrontando programas. Onda Madrid tendrá una cobertura especial de un evento del que vamos conociendo detalles que vamos a ir desgranando en los próximos días. Los primeros nos los cuenta Eva Prat. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. La cita es el día 21 a las 10 de la noche en Radio Televisión Madrid. Esta es la sintonía del debate electoral que esta casa va a celebrar con los 6 candidatos a la presidencia regional. Estará moderado por Jon Arizmuño y María Rey. Comenzará a las 9:30 de la noche para ofrecer la llegada de los candidatos, que lo harán acompañados cada uno por 2 asesores. Una vez iniciado el debate habrá una presentación de 30 segundos, luego 6 bloques temáticos y un minuto final. El sorteo de las intervenciones ha propiciado que Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, abra el cara a cara y disfrute del minuto de oro final. Cada uno de los aspirantes a presidir la Comunidad de Madrid contará con un atril, con una tablet encastrada para poder controlar su tiempo y además tendrán baldas para guardar todos los materiales que quieran usar en el debate. Como decimos, todos los partidos han confirmado ya su asistencia. El último en hacerlo era ayer el Partido Popular y hoy su candidata y actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, explicaba el porqué de esta decisión.
Fui la primera que trasladé la posibilidad de hacer el debate en Telemadrid. Luego nadie dijo nada, después nació la opción de hacerlo en la academia. Al haber trascendido el ámbito regional estas elecciones, parecía que era la opción más interesante para representar a todas las cadenas públicas y privadas. Después pedí que se aclarara entre ellos, decidí nuevamente la academia que entonces es mejor que vuelva a Telemadrid, pues empezamos en Telemadrid el debate y fenomenal.
En declaraciones al programa 120 minutos de Telemadrid, el candidato socialista Ángel Gabilondo mostraba su satisfacción con la celebración del debate en esta casa.
Me alegro que haya un debate en Telemadrid, me alegro mucho. Y cuánto hemos defendido que sea en una televisión pública y que haya además confrontación de proyectos, de programas, de qué queremos hacer con Madrid.
El candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, dice que asistir a los debates es una obligación y en términos parecidos se pronunciaba en Radio Nacional Pablo Iglesias.
Yo voy a ir a todos los debates si vienen los cabezas de lista del resto de las formaciones políticas, porque los madrileños tienen derecho a saber. Si los madrileños tienen derecho a saber, los políticos tenemos la obligación de explicarnos.
Es una obligación, solo faltaba.
¿Acepta acudir a este debate que ofrece Radio Televisión Española el 29?
A todos.
¿Vendrá usted?
Por supuesto.
Aunque no venga Díaz Ayuso.
Aunque no venga Díaz Ayuso, es una obligación y aquí estaré.
El día 21 a las 9 y media de la noche comenzará la emisión del evento que va a durar en torno a unas 2 horas. Aquí en la radio estaremos ya dando detalles de ese debate desde las 7 de la tarde en una retransmisión que se va a prolongar hasta la 1 de la madrugada. Radio Televisión Madrid facilitará señal gratuita a todos los medios de comunicación y televisiones que deseen emitir el debate.
El plato fuerte de la campaña llegará el miércoles y se servirá en la tele y en la radio de los madrileños, pero para ir calentando la maquinaria, hoy en Onda Madrid hemos ofrecido el entrante, un debate entre los más jóvenes de las candidaturas electorales de los 6 partidos que tienen representación en la Asamblea, un coloquio de millennials para hablar de lo que más preocupa a los veinteañeros y también a aquellos que ejercen su derecho al voto por primera vez en estos comicios. Los 6 participantes han demostrado en los micrófonos de esta casa que son políticos jóvenes, pero no novatos, Raquel Ruiz.
Sí, en educación hemos escuchado propuestas como la creación de 25.000 nuevas plazas públicas por parte del Partido Socialista, la libertad que quiere el Partido Popular, Ciudadanos quiere devolver las tasas universitarias de este curso, bajada de ratios, es la propuesta de Más Madrid, o la inversión de 1.000 millones de euros anuales que propone Podemos. Pero sin duda, la medida más polémica es el PIN parental que propone Vox y que ha provocado la reacción de todos los candidatos. Escuchamos por este orden a Javier Pérez de Vox, a Lilith Bestringe de Podemos, a Eduardo Rubiño de Más Madrid, a Miguel Díaz de Ciudadanos, Noelia Núñez del Partido Popular y a Javier Guardiola del Partido Socialista.
Es el PIN parental. Es una herramienta que protege a los padres y que les da la capacidad de poder decidir qué es pueden estudiar sus hijos y no.
Creo que lo que hay que hacer ahora mismo es revertir todas esas políticas que han ido en contra de la educación pública, porque otra vez tenemos aquí el consenso de que la pública es no solamente lo que salva vidas, sino lo que proyecta y lo que genera y construye una ciudadanía mejor.
Ya hemos oído a la señora Ayuso decir que se abre a incluir en el gobierno a Vox, y creemos que esto es una pésima noticia para los derechos y las libertades de los ciudadanos madrileños.
En Madrid existe libertad educativa. Lo que pasa, y también hay que decirlo, que gracias a Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid no habéis sido capaces y no habéis conseguido hacer lo que queréis hacer, que era poner el PIN parental.
Yo, frente a las imposiciones que algunos quieren llevar a cabo en educación en la Comunidad de Madrid, libertad, total libertad.
Y he de decir que los principales problemas también en la educación es que, por ejemplo, Rocío Monasterio pueda coger la Consejería de Educación y eso es un grave peligro también para las familias.
Los más jóvenes han confrontado también sus propuestas en materia de vivienda y empleo. Son las propuestas de los partidos que se presentan a las próximas elecciones del 4 de mayo y que sí o sí tendrán que pactar. Y en este sentido, los candidatos nos han ofrecido las pistas de lo que podría pasar por este orden. Volvemos a escuchar a los millennials de Podemos, Vox, Más Madrid, Ciudadanos, PP y PSOE.
Que la gente vote y en función de lo que la gente vote llegarán los acuerdos. Y no me cabe ninguna duda de que nos pondremos de acuerdo, igual que nos hemos podido poner de acuerdo en el gobierno central.
Nos gustaría preguntar también a la izquierda, Podemos y Más Madrid, si serían capaces incluso de votar al Partido Popular para que nosotros no entrásemos en la izquierda.
Más Madrid, sin embargo, va a seguir tendiendo la mano a todo el mundo, para hacer posible un gobierno alternativo en Madrid, ya digo, sin líneas rojas.
El socialista está diciendo que con este Pablo Iglesias no, bueno, estamos acostumbrados a que nos lo digan, ya lo sabemos, nos lo dijeron, que no se iban a acostar en el mismo colchón y acabaron haciéndolo. Y ahí están todos ahora mismo en el gobierno de la nación. Entonces, ¿a quién vamos a creer? Lo que nosotros tenemos claro es que si de Ciudadanos depende, seguiremos teniendo un gobierno que apueste por políticas económicas fuertes.
Yo lo que tengo claro es que nuestro proyecto es un proyecto amplio que busca conseguir una mayoría amplia en la Comunidad de Madrid para poder poner en marcha las políticas que sigan haciendo que la Comunidad de Madrid cada vez haya más libertad.
Bien, lo que defiende el Partido Socialista y la prioridad es que no pasemos de la foto de Colón al gobierno de Colón.
Un debate de ideas que hemos podido escuchar en las voces de los más jóvenes de las distintas candidaturas.
Eso, los políticos junior, los seniors siguen de pre-campaña. La presidenta madrileña y candidata del PP en los próximos comicios ha visitado hoy unas obras en Valdebebas junto al alcalde de la capital. Isabel Díaz Ayuso insiste en que si de ella dependiera el 100% de los madrileños ya estarían inmunizados. También anuncia más bajadas de impuestos, Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso lo tiene claro. Ella hubiera hecho las cosas de otra manera para que a día de hoy prácticamente todos los madrileños estuvieran ya vacunados. La fórmula, traer las patentes para fabricar las vacunas aquí y permitir también a las empresas que puedan inmunizar a sus empleados, porque además así se aliviaría a la sanidad pública.
Yo hubiera buscado la posibilidad de que patentes hubieran empezado a fabricar la vacuna en España. También hubiera hablado con todas las empresas, buscando la colaboración con el sector privado. También lo que hubiera permitido, y voy a estar también insistiendo en ello, es que las empresas puedan empezar a vacunar fuera del sistema sanitario público a sus empleados.
Sobre los impuestos y en pleno debate sobre la Fiscalidad de Madrid, Ayuso da un paso más y anuncia que bonificará más aún el impuesto de sucesiones entre hermanos de un 15 al 25% y entre tíos y sobrinos del 10 al 20% de bonificación. No comenta la apuesta de la ministra Reyes Maroto como vicepresidenta económica del socialista Gabilondo para no hacerles, dice, la propaganda. El alcalde José Luis Martínez Almeida sí pide que deje de ser ministra y que se patee las calles de Madrid.
Quien no ha sabido manejar el turismo en esta situación no sabrá ser vicepresidenta económica, pero desde luego, si uno tiene un compromiso con los madrileños y sabe que se puede colgada de la brocha, que asuma ese riesgo, deje de ser ministra y venga a patearse las calles de Madrid sencillamente como aspirante, pero no como ministra utilizando el gobierno.
Palabras de ambos tras las visitas de las obras al puente que unirá Valdebebas con la T4 de Barajas. Se llamará Puente de la Concordia. Estará listo en otoño de este año.
Lo acaban de escuchar. El PP, al menos Almeida, ya carga contra el nuevo fichaje de Gabilondo. Hoy se ha incorporado al equipo del Partido Socialista la ministra de Industria, Reyes Maroto. El candidato socialista le encargará la vicepresidencia económica si consigue formar gobierno tras los comicios del 4 de mayo. Pepe Frutos.
Sí, Ángel Gabilondo considera una garantía de éxito la incorporación de la ministra Reyes Maroto como futura vicepresidenta económica y ha destacado varias de sus labores decisivas, dice, en el gobierno de España durante la pandemia.
Para lograr que en Móstoles las empresas Hersil y Escribano fabricaran 100 unidades diarias, 5.000 respiradores en 2 meses. A eso le llamo yo hacer que la economía funcione para salvar vidas. A eso le llamo yo hacer política progresista de gobierno.
Reyes Maroto, que fue portavoz de su grupo en las comisiones económicas en la Asamblea, ha prometido presentar muy pronto los presupuestos.
Me comprometo a presentarnos en los primeros 100 días de gobierno, Ángel. Compromiso. Madrid necesita unos presupuestos.
Y se ha encomendado a la tarea de trabajar por un Madrid social con calidad de los servicios públicos y que genere riqueza con un modelo económico diversificado.
La precampaña de las elecciones autonómicas vive sus últimas horas antes del pistoletazo de salida de la campaña electoral pura y dura el próximo domingo. Hoy también hemos tenido actos y entrevistas de los líderes de Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Podemos. Hoy, precisamente, Pablo Iglesias ha puesto en tela de juicio que Gabilondo pueda sortear una subida impositiva, Pepe.
Sí, el candidato de Unidas Podemos, a diferencia de Gabilondo, ve imprescindible un inmediato cambio de modelo fiscal en la Comunidad de Madrid. Lo ha dicho en Radio Nacional.
Un gobierno de izquierdas tiene que llevar como uno de sus elementos de su identidad la justicia fiscal. Y no solamente por una razón de principio, sino por una cuestión de eficiencia.
Menos diferencia entre los grupos de izquierda a la hora de cambiar la ley del suelo. Mónica García, de Más Madrid, ha recordado que es necesario hacerlo.
hagamos una ley del suelo que no sea una ley que esté englobada o pensada para la especulación, sino que esté pensada para los vecinos y las vecinas y para que el derecho a tener una vivienda digna y el derecho a tener una comunidad más habitable, pues se haga ley.
Edmundo Val de Ciudadanos ha anunciado un plan de transporte, entre otras cosas, con la ampliación de las líneas 3, 5 y 11 del metro. También ha aludido a rebajas fiscales por tratamientos de fertilidad.
La necesidad de que haya una deducción también de fomento de la natalidad con respecto a aquellas mujeres que tienen que acudir al sector privado para poder recibir tratamientos de fertilidad. Es decir, que estamos hablando de problemas de verdad y no de problemas imaginarios, de rojos y de fachas.
Y Vox ha presentado una querella, entre otros, contra el ministro Marlaska y la delegada del Gobierno por los hechos de Vallecas. Entienden que consintieron una convocatoria ilegal en contra de Vox y que no impidieron el lanzamiento de objetos. Los culpables no fueron los partidarios de Vox, dice en El Mundo Rocío Monasterio.
¿Cómo van a tener responsabilidad los vecinos de Vallecas, 15.000 que nos votaron, por estar ahí? Están insinuando que esos 15.000 votantes de Vox y los que vinieron y no nos votaban y ahora nos van a votar, ¿tienen algún grado de responsabilidad o han provocado por ir ahí? Están insinuando que la policía provocaba por defendernos ahí. Esto es gravísimo.
Monasterio, por otra parte, ha prometido derogar las leyes LGTBI.
Y vamos a cerrar este bloque preelectoral, este bloque político, con un pequeño reportaje que trata de acercarnos al lado más personal de los candidatos. Abrimos fuego hoy con Val, García y Monasterio, con Ciudadanos, Más Madrid y Vox, Mónica Roncero.
Edmundo Val, abogado del Estado de 54 años, necesita tomarse un café nada más levantarse para arrancar su jornada. Y es que el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid le echa horas a su día.
Trabajo todas las horas, pero no ahora en política, sino de siempre, incluso en la abogacía del Estado. Soy una persona responsable, me gusta que las cosas salgan bien, ¿no? Como decía el del equipo A.
Aunque si sus obligaciones se lo permiten, podemos encontrarle con el delantal puesto porque se define cocinillas.
El plato que más le gusta a mis hijos es el arroz al horno, que se hace con los restos del cocido del día anterior y es un arroz que sabe al caldo del cocido.
Un rincón de la casa, la cocina, que no frecuenta mucho Mónica García, la candidata de Más Madrid, prefiere delegar en este sentido.
Requeriría de convencer a mi marido para que hiciera el plato, que es el que cocina en casa y además cocina muy bien.
Tampoco es que tenga mucho tiempo que dedicar a los fogones, teniendo en cuenta que esta anestesista de 47 años divide su tiempo entre el hospital, la política y sus hijos. Una faceta, la de madre, que tiene muy presente cuando se le pregunta por una frase que la defina.
Como vaya y lo encuentre. Es que ahora solo tengo frases de madre. O ya me echarás de menos.
Ir a ver a sus hijos es lo primero que hace por las mañanas la candidata de Vox, Rocío Monasterio, antes de afrontar su, por lo general, largo día laboral.
La mitad de la jornada, 12 horas, seguro.
Y tiene muy claro con qué rival político se tomaría unas cañas.
A lo mejor con Gabilondo, a ver si deja de ser tan soso. Me lo llevo a bailar reggaetón, si se anima.
Los tres candidatos muestran poca originalidad a la hora de buscarse defectos.
El ser excesivamente perfeccionista en aquello que haces.
Impaciencia, a veces perfeccionismo.
Probablemente el perfeccionismo.
Y es que el perfeccionismo también puede ser una virtud.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid se plantea cerrar los puntos de vacunación masiva contra el COVID-19, como el Estadio Wanda Metropolitano, el Within Center, si el Gobierno no le confirma hoy mismo que va a tener dosis suficientes para la semana que viene. Lo ha anunciado el viceconsejero Antonio Zapatero en la comparecencia habitual de los viernes, en la que además se detallan las restricciones a la movilidad. ¿Qué zonas van a estar perimetradas? ¿Cuáles salen de esa situación? Lo vamos a explicar en Onda Madrid. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Más vacunas es la petición del viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero.
Sí, porque está en peligro la vacunación masiva por falta de dosis, ha dicho. Explica que en estos momentos Madrid solo tiene aseguradas para la próxima semana 157.900 dosis de Pfizer.
Nosotros no tenemos ninguna intención de que eso tenga que ser así, pero si no tengo vacunas no tiene sentido que tenga un dispositivo organizado, con lo que se supone, de personal en los centros de vacunación masiva. Y entonces pues nos llevará con todo el dolor de nuestro corazón a parar la vacunación, que entendemos que es la prioridad máxima que debe hacer un gobierno por sus ciudadanos.
Primera duda, Marta, ¿no tenemos ninguna dosis en la recámara almacenada?
Hay algunas dosis almacenadas. El sistema sanitario madrileño tiene ahora mismo en sus almacenes 3.000 dosis de AstraZeneca, 29.000 de Moderna y 100.000 de Pfizer. Esto supone que, en caso de que no se garantice más abastecimiento, este fin de semana la Consejería de Sanidad dejaría de citar a ciudadanos para que la semana que viene acudan a los puntos de vacunación masiva. Lo ha explicado así Elena Andradas, que es la directora general de Salud Pública.
Sí, a lo largo del día de hoy no tenemos ninguna información adicional por parte de información oficial, quiero decir, por parte del Ministerio en relación a un nuevo suministro de vacunas de AstraZeneca. Este fin de semana se dejará de citar a las personas con el fin de no ocasionar ningún trastorno a partir del miércoles de la semana que viene.
Sobre ese tema de las citaciones, el sistema, ¿podemos contar novedades?
Sí, a partir del martes se va a implementar un nuevo sistema de citación a través de cita telefónica para que los propios ciudadanos sean los que llamen a los centros de salud y se puedan citar en el tramo horario y en el día que les venga mejor.
Además de que el ciudadano le llamen, el ciudadano va a poder llamar para poder establecer la cita en su centro de salud, ¿vale? No solamente que te llamen, sino que tú puedas llamar al centro de salud.
Es una forma de facilitar a estos ciudadanos, los que tienen en concreto entre 70 y 79 años como grupo prioritario de vacunación en estos momentos del calendario, que en su centro de salud puedan acceder a una agenda y ver un hueco con una hora establecida.
Por otra parte, los hemos contado en portada, pero lo repetimos, tenemos nuevas zonas perimetradas a partir del lunes.
Sí, en la capital, Castelló y Eloy Gonzalo, y todo el municipio de Majadahonda, como detalla la doctora Andradas.
En el municipio de Madrid, en dos zonas básicas. En el distrito de Salamanca, la zona básica de salud de Castelló, y en el distrito de Chamberí, la zona básica de Eloy Gonzalo. Y además se van a aplicar las restricciones a la zona básica del municipio de la zona básica de Majadahonda, perdón. De manera que, como ya la zona básica de Valle de Oliva, de la Oliva en Majadahonda estaba perimetrada, se le estaban aplicando restricciones de movilidad, quedaría restringida las entradas y salidas al municipio completo de Majadahonda.
Se mantienen, recordamos, además, dentro de Madrid capital, en Villa de Vallecas, Quinta de los Molinos y Rejas. También en Barajas, en Silvano, Chopera, Virgen de Begoña y Valdebernardo. Además, en los municipios de Móstoles, las zonas de la Princesa y Barcelona, las Margaritas en Getafe, San Fernando en San Fernando de Henares y Villanueva del Pardillo. Seguirán limitadas durante una semana más también Moral Zarzal, Paracuellos del Jarama y Manzanares el Real.
¿Y cuáles han recibido buena noticia? ¿En dónde se levantan los perimetrajes?
En dos zonas básicas de Madrid capital y tres localidades.
Alameda de Osuna, del distrito de Barajas, y Vicálvaro Artilleros, del distrito de Vicálvaro. Además, también finalizan las restricciones en la zona básica del de Villaviciosa de Odón y en los municipios de La Cabrera y Colmenarejo.
Recordamos, David, que se mantiene la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios y ese llamado toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana.
Ya hemos explicado largo y tendido los cierres y aperturas que se avecinan. Vamos a darnos una vuelta ahora por las localidades implicadas. Conectamos con nuestro equipo de colaboradores para conocer cómo encaja la noticia de los confinamientos en las distintas zonas afectadas. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el suroeste, Majadahonda vuelve a cerrarse perimetralmente a partir del próximo lunes. La localidad contaba con la zona básica de salud de Valle de la Oliva confinada y Salud Pública ha añadido Cerro del Aire. Por tanto, a partir del próximo 19 de abril, el municipio estará cerrado al completo. Su tasa de incidencia se sitúa cerca de los 400 positivos por cada 100.000 habitantes. Lo supera de forma amplia Villanueva del Pardillo, que roza los 700. Estará 7 días más confinado. Eduardo Fernández es el alcalde.
Que se cumplan con todas las restricciones y con todas las medidas de seguridad sanitaria a las que estamos obligados.
Se mantienen las restricciones también en las dos zonas básicas de salud mostoleñas, Barcelona y La Princesa, y sale del confinamiento el municipio de Villaviciosa de Odón.
La zona sureste permanecerá una semana más libre de cierres perimetrales. A pesar de que algunas de sus localidades superan los 400 casos por cada 100.000 habitantes, no habrá limitaciones a la movilidad en ninguna de ellas. El caso más llamativo es el de Chinchón, donde la incidencia acumulada roza los 500 puntos y se mantiene el alza desde hace casi un mes. Otras pequeñas poblaciones, como Carabaña, Fuente Udueña de Tajo o Bría de Tajo, también se mueven en esas cifras. Muy cerca de ese límite y pendientes de lo que pueda suceder en el siguiente informe están las zonas básicas de salud de Las Olivas, en Aranjuez, y de La Paz, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, donde la tendencia es creciente. Arganda supera los 300 contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que la situación es más favorable en otras localidades como San Martín de la Vega o Cienpozuelos, que no llegan a los 200 y se mantienen a la baja.
En el sur de Madrid no hay buenas noticias para los vecinos de Las Margaritas. En Getafe, pese a bajar un 11% su tasa de contagios en la última semana, pasando de los 532 a los 472. Las cifras siguen siendo altas y esto ha hecho que, a punto de cumplir los 14 días de confinamiento, Sanidad haya anunciado la prórroga del cierre perimetral de esta zona básica otros 7 días, lo que supone que al menos hasta el 26 de abril los vecinos de esta área tendrían restringidas sus entradas y salidas, salvo que estén debidamente justificadas. Lo cierto es que en esta última ola, Getafe está siendo el municipio más afectado en el sur de Madrid. Actualmente, 7 de sus zonas básicas superan el umbral de los 350 casos, entre ellas las ciudades y el Greco, que se libran de las restricciones de movilidad a pesar de presentar cifras de incidencia de 443 y 405 respectivamente. Novedades en algunas localidades del norte de la región, como por ejemplo en Paracuellos de Jarama, que prorroga su confinamiento por segunda vez consecutiva, de forma que entrará en su cuarta semana con restricciones a la movilidad. Actualmente Paracuellos tiene una incidencia acumulada de 493 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que desde el ayuntamiento siguen pidiendo precaución a los vecinos. Mejor suerte ha tenido esta semana La Cabrera, que abandona el confinamiento perimetral con 292 casos por cada 100.000. Sorpresa, por cierto, en algunas localidades del norte, que superan con creces el umbral determinado por Sanidad en municipios como El Boalo o Algete, que se quedan fuera pese a que tienen 587 y 460 casos respectivamente. Tampoco hay grandes novedades en la zona más al este, pese a que rondan los 350 casos en municipios como Torrejón de Ardoz con 331 o Coslada con 347.
En la Sierra de Guadarrama, Morazarzal continuará con el cierre perimetral durante una semana más, hasta el próximo 25 de abril. A pesar del confinamiento, en las últimas tres semanas han seguido aumentando los casos confirmados y ya se sitúan con una incidencia acumulada de más de 550 por cada 100.000 habitantes. Mejores noticias para los vecinos de Colmenarejo. Desde el lunes abandonarán el cierre perimetral después de reducir los casos por debajo del umbral de los 400 puntos. Otras localidades sí que cumplen este criterio, aunque no se han sumado a las nuevas restricciones. Becerril de la Sierra, Navacerrada y El Boalo, Cerceda y Matalpino superaban en el último informe epidemiológico esta cifra.
Se lo estamos contando, 446.000 madrileños van a estar confinados desde el próximo lunes, las zonas básicas clausuradas se multiplican, pero la sensación es que los controles no son especialmente férreos. Hoy hemos estado en uno, Ángel García.
La zona básica de salud de La Oliva en Majadahonda lleva tres semanas confinada.
Ya hay zonas que están confinadas, se maneja uno bien.
Es demasiada información y como cambia cada dos por tres.
No sé si son efectivas o no, lo que sí sé es que falta información.
Yo cumplo estrictamente las normas, ¿eh? Soy médico y solamente voy a trabajar al hospital y vuelvo a mi casa.
Pero desde el lunes será todo el municipio, aunque los controles de acceso no son exactamente férreos.
Una vez sí. Pero vamos, últimamente no.
Tú lo puedes recordar, pero luego la gente, si no tienes un control, pasa.
No, realmente no. Yo también a lo que me dedico, pues realmente no encuentro ningún tipo de control para desplazarme.
Yo creo que la gente sale y evidentemente si no hay controles, pues...
Todos debemos de cumplir las normas para que intentar salir de esta cuanto antes, sí.
En todo caso, sepa que los controles son aleatorios y entrar en una zona confinada puede suponer una multa de 600 euros.
El Ayuntamiento de Manzanares el Real ha puesto en marcha una campaña de concienciación para recordar a los madrileños que mientras la localidad esté confinada, al menos hasta el 26 de abril, solo pueden acudir a La Pedriza los vecinos del municipio. Estos dicen que están encantados con ese confinamiento, Paloma Nolasco.
Incidencia acumulada de 716 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso el confinamiento desde el lunes. Este será el primer fin de semana que se impide a los no empadronados, salvo deportistas federados, acceder al entorno natural de La Pedriza que se encuentra en su término municipal. Los residentes piden que se respete el cierre.
La gente protesta porque tú no puedes salir a ningún sitio, pero aquí la gente puede entrar. Si vienes a escalar... Yo tengo derecho a ir a Colmenar a comprar, por ejemplo, ¿no?
Y es más, nosotros pues evitamos salir el fin de semana porque está colapsado.
Se veía venir desde hace tiempo. Dicen que el atractivo del parque ha supuesto un respiro al aire libre para los madrileños que no han podido franquear durante mucho tiempo las fronteras de la Comunidad de Madrid.
Ha desembocado esta situación en una afluencia masiva de personas de Madrid, Madrid capital, que han invadido todo.
Suspendido el autobús lanzadera que los fines de semana y festivos desplaza a los turistas desde el centro urbano de Manzanares al aparcamiento de Cantocochino en La Pedriza. Pese a ello, los residentes encantados, también algunos comerciantes, aunque ello afecte negativamente al negocio.
Pues una maravilla, porque los vecinos de Manzanares normalmente no podemos disfrutar de salir los fines de semana, ni puentes, ni nada, al pueblo, porque está como la Gran Vía en Navidades. Es un problema porque va a haber menos gente.
De momento, el cierre perimetral, según se ha conocido hoy, se prolonga una semana más.
Madrid sigue actuando a base de cierres perimetrales. Comunidades autónomas y partidos políticos empiezan a asumir que el 9 de mayo se va a levantar el estado de alarma. En el País Vasco, el Lehendakari ha llamado ya a trabajar en un plan alternativo. Desde el PP acusan al gobierno de tergiversar el auto del Supremo que rechazó el cierre perimetral de Madrid en Semana Santa para llevarnos, dicen, a un vacío legal. Noelia Ontoria.
La portavoz popular Cuca Gamarra acusa al gobierno de buscar controlar a través del Consejo Interterritorial de Salud la vida de la gente con el vacío legal que provocará el levantamiento del estado de alarma y la negativa a buscar un plan jurídico alternativo. Gamarra lamenta que el Ejecutivo se remita al auto del Supremo del Puente de San José en el que se rechazó el cierre perimetral de Madrid porque el alto tribunal no entró en el fondo del asunto. En el País Vasco el Lehendakari Urkullu empieza a dar por hecho que cada comunidad tendrá que buscar una solución jurídica y hoy anunciaba en el Parlamento Vasco que adaptará la ley.
Un acuerdo interinstitucional para adelantar un nuevo decreto de cara a anticipar el escenario previsible tras el 9 de mayo y colaborar con los grupos en el contraste y aprobación de la ley de medidas para la gestión de la pandemia COVID que se encuentra en tramitación en el Parlamento Vasco.
Desde el PSOE se desliza la posibilidad de que cada comunidad pida al gobierno activar el estado de alarma para su propio territorio. La medida ya prevista en la ley descargaría al Ejecutivo de la presión de buscar los votos necesarios en el Congreso. Eso le tocaría a cada gobierno regional.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Antes de volver a lo puramente regional, abrimos una página de tribunales y hay sentencia para la violación grupal a una joven de 18 años en Sabadell. El principal acusado ha sido declarado culpable de agresión sexual y condenado a 31 años de cárcel. Otros dos de los implicados van a tener que cumplir 12 años entre rejas y las indemnizaciones van a ascender a 60.000 euros. Nos da las claves de la sentencia nuestro colaborador en Cataluña, Omar Barón. Omar, buenas tardes.
Así es, David. El tribunal ha considerado íntegramente veraz el testimonio de la joven. La víctima ha explicado que fueron relaciones sexuales no consentidas y que se encontraba bajo un clima de miedo y agobio, por lo que el juez ha sentenciado 31 años de prisión al principal autor de la violación en grupo. Los peritos policiales también han aportado las grabaciones de las cámaras de seguridad del pub musical donde cogieron a la joven que certifican este testimonio. La víctima ha explicado que la llevaron a la fuerza a un local abandonado donde tres hombres la violaron uno detrás de otro. Los otros dos acusados han sido condenados a 13 años y 6 meses por delitos de agresión sexual, ya que se encontraban en el lugar de los hechos y no hicieron nada para evitar las violaciones. El cuarto violador huyó antes de que se conociesen los informes toxicológicos que lo incriminaban. La sentencia aún no es firme y puede recorrerse.
La Audiencia Nacional le ha pedido a Suiza que desbloquee las cuentas donde cuatro condenados de la Gürtel guardaron parte del dinero obtenido con sus negocios corruptos. Los fondos, casi 60 millones de euros, van a ser repatriados para pagar los daños económicos que generó la trama con sus actividades. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El dinero de la Gürtel guardado en Suiza está más cerca de volver a España, como los cuatro condenados que lo sacaron y ocultaron allí han dado su consentimiento. La Audiencia Nacional se ha dirigido al fiscal helvético para que desbloquee las cuentas. Son fondos del extesorero Luis Bárcenas, el que fuera su testaferro Iván Yáñez, el líder de la trama corrupta Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo. Son más de 58 millones de euros que se usarán para afrontar las responsabilidades económicas a las que fueron condenados junto a las penas de cárcel. El que más tiene que pagar, 36 millones, es Bárcenas. Explican los jueces en el auto que si sobra algo, una vez satisfechas esas responsabilidades pecuniarias, el dinero se guardará para otros procedimientos en los que están implicados. En concreto, el extesorero popular afronta estos días el juicio por la Caja B del PP en la parte relativa al pago de las obras de la sede de Génova con fondos opacos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Cuando acabe el verano, el ayuntamiento va a empezar a plantar árboles de forma masiva en la capital para sustituir a los ejemplares que cayeron víctimas de la nieve de Filomena. 800.000 sufrieron los estragos del temporal y para evitar que vuelva a ocurrir se va a contar con un comité de expertos arbóreos que va a decidir qué especies son buenas para la reforestación. Árboles a la carta, Mar García.
Porque si algo nos ha demostrado el paso de Filomena es que no todas las especies de árboles aguantan igual las condiciones extremas del clima de una ciudad como Madrid. Por eso, siete sabios del arbolado, expertos en arquitectura, paisaje, montes, forestales o jardines, pondrán nombre a las especies que deben replantarse en la capital, lo explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
que nosotros no íbamos a hacer un planteamiento donde se había caído un árbol, colocar otro, sino un planteamiento más global, teniendo en cuenta el enorme daño que se ha hecho. 800.000 árboles, como digo, se vieron afectados y por tanto requiere una planificación y una estrategia mucho más global de cómo deben ser las especies que volvamos a reforestar, de qué modo, de qué manera, cuándo y dónde.
Después del verano se empieza a replantar, antes conoceremos el informe de los expertos.
Esta estrategia de reforestación pretendemos presentarla a lo largo del mes de junio y julio y ponerla en marcha a la vuelta del verano, de tal manera que podamos recuperar cuanto antes ese patrimonio verde que se vio dañado.
El Consejo Asesor decidirá sobre el arbolado de alineación, el viario, la jardinería y las plantaciones de las redes supramunicipales. 800.000 árboles, el 40% del arbolado de esta ciudad se vio afectado por Filomena, sobre todo en grandes parques donde se llegaron a talar ejemplares históricos.
Tres especies de peces que desaparecieron hace un siglo del Manzanares van a volver al río. Los cambios en su hábitat y la mala calidad de las aguas, dos de los motivos que provocaron su desaparición, se están solucionando. Ahora tendrán que enfrentarse a otra amenaza. Las especies invasoras, Sergio Rodríguez.
Son tres especies autóctonas, bermejuelas, colmillejas y cachos, que efectivamente desaparecieron al no poder sobrevivir en un espacio degradado y ocupado por especies invasoras. Han estado más de 3 años reproduciéndose en cautiverio y ahora el cambio de hábitat del río ha hecho posible esta repoblación, como nos cuenta Elena de la Plaza, responsable de conservación del río Manzanares.
Había otro tipo de especies que no eran autóctonas, eran especies invasoras. Entonces, al cambiar ese hábitat y adecuarlo a sus necesidades, es decir, a la que el río lleva como en esta zona, pues entonces, ¿qué hacemos? Hemos potenciado el cambio de hábitat y ahora necesitamos reintroducir ejemplares.
Se han introducido 23 ejemplares de colmilleja, 13 de bermejuela y 16 de cacho en la cuenca alta, Canencia y Lozoya. Se intentó introducir otra especie, la boga, pero no ha sido posible. Lo importante, como resalta el delegado del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, es la recuperación biológica del Manzanares.
Para recuperar eso, la renaturalización del Manzanares y que vuelva a su hábitat natural. Hay que recordar que el Manzanares durante muchas décadas estuvo embalsado y por tanto ese hábitat natural de una lámina fina y de determinadas especies pues causó un daño al propio ecosistema y ha desaparecido este tipo de especies, como digo, y recuperamos dentro de un trabajo extraordinario la introducción hoy de esas tres especies.
Las tres especies han sido catalogadas como vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
San Lorenzo del Escorial busca aumentar sus visitantes en los días laborables y su objetivo son las empresas. Estrena una herramienta que permite organizar espacios disponibles en el municipio para facilitar la contratación para eventos de todo tipo. Tony Dacuña.
Es una de las primeras iniciativas de la Asociación San Lorenzo Se Mueve. Gracias a este convención buró, las empresas pueden encontrar espacios adaptados a sus necesidades para llevar a cabo actividades de diversa índole en el municipio. Álvaro de la Fuente es el responsable de turismo del colectivo.
Pues ahora mismo se puede filtrar dentro de esta web. Hay diferentes filtros para buscar restauración, tienen parking, no tienen parking, qué actividades complementarias se pueden dar.
Un servicio que pretenden sirva como ayuda a las empresas vinculadas al turismo para cubrir gastos de lunes a jueves e incluso suponer un incremento los fines de semana.
Dado la pasividad que hemos encontrado durante los últimos años hemos creído necesario que esto al pequeño comercio en San Lorenzo del Escorial, comercio, restauración, hostelería, era un comienzo necesario.
Este convención buró del Real Sitio es accesible desde sanlorenzosemueve.com. Supone el primer paso de un plan estratégico de turismo privado de San Lorenzo del Escorial que presentarán en los próximos meses.
Los vecinos de Colmenar Viejo y el partido Ganemos denuncian el retraso de 2 años en la apertura del Parque de los Héroes, que tenía que haber abierto sus puertas a mediados de 2019 y que finalmente no se va a inaugurar hasta mediados de mayo, pese a que los vecinos reclaman más espacios verdes y al aire libre. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Este Parque de los Héroes en Colmenar Viejo tenía que haber abierto sus puertas en 2019, pero primero las complicaciones en las obras y después la pandemia del coronavirus han ido postergando su inauguración. El caso es que los vecinos y el partido Ganemos denuncian que ahora sus 4,5 hectáreas están inutilizadas, pese a que ya se podían haber resuelto las deficiencias hace meses y mientras los ciudadanos reclaman más espacios verdes al aire libre. Mariano Martín es el portavoz de Ganemos.
Han pasado mucho tiempo, hace ya 2 años, y a día de hoy ese parque sigue vallado, sin fecha de inauguración y degradándose día a día.
Por su parte, el alcalde, el popular Jorge García, asegura que el parque se abrirá entre la segunda y tercera semana de mayo y alude el retraso a unas complicaciones que hubo al comenzar las obras en 2019.
Retraso hubo en la obra en inicio. Se encontró más piedra de la que había prevista.
También explica que hubo que modificar el contrato, lo que se complicó al ser unas obras cofinanciadas por la Comunidad de Madrid.
Que no es que nosotros modifiquemos el contrato, es que hay que pedir autorización a la Comunidad de Madrid.
Con todo, los vecinos parece que por fin podrán disfrutar de este parque, aunque advierte el partido Ganemos, los resultados han dejado grandes desniveles que mantienen la expectación ante su apertura.
y conflicto entre la policía local de Pozuelo y el ayuntamiento. La plantilla denuncia que no se les dota de medios suficientes para trabajar y que el consistorio incumple la ley de coordinación de la Comunidad de Madrid. Su hartazgo se ha traducido en intentos de negociación que dicen no han llegado a buen puerto. María Martínez de Mora.
Buenas tardes, David. Las reivindicaciones son muchas. Los policías de Pozuelo del Arcón están cansados de la actitud del ayuntamiento, se sienten engañados. Aseguran que no se cumple con las promesas y tampoco con la legislación. Se refieren a la ley de coordinación que la Comunidad de Madrid aprobó en 2018. Félix Hernández es el secretario general del sindicato.
La reclasificación de la plantilla de policía municipal, entonces ellos dicen que ahí ven una cuestión de anticonstitucionalidad, que no la han visto el 90 y tantos% de los jueces, como tampoco lo han visto los alcaldes en las corporaciones de los pueblos limítrofes.
A la reclasificación se suma la falta de medios y el mal estado de parte del material.
Chalecos, había compañeros que llevaban 9 meses en la calle con ellos caducados.
También con la falta de personal, hace 10 años eran 189 agentes, en la actualidad son 165.
Ha habido compañeros que se han ido jubilando y no se han cubierto esas plazas.
El sindicato policial insta al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a que acate la ley. Por su parte, el consistorio no se ha querido pronunciar. El sindicato no descarta movilizaciones en los próximos días.
En Aranjuez esta tarde se empieza a retirar el amianto de 2 pabellones de un colegio público de la localidad, una demanda que los padres vienen persiguiendo desde hace varios años. Los trabajos se van a realizar este fin de semana y el próximo para no interrumpir las clases. Jaime Domínguez.
La comunidad educativa del Colegio Público San Isidro llevaba 3 años pidiendo la retirada del amianto del techo de sus 2 pabellones deportivos, pero el proyecto no acababa de salir adelante. Sin embargo, la nieve que se acumuló en enero en Aranjuez a causa de la borrasca Filomena provocó unas grietas que hicieron saltar las alarmas. Las obras comenzarán esta tarde y se prolongarán durante los 2 próximos fines de semana, siempre en horario no lectivo, debido a la peligrosidad que entraña la manipulación de este material cancerígeno. La eliminación del amianto es todo un alivio para Carmen Sánchez, directora del centro y además madre de un alumno, que nos detalla las otras tareas que se llevarán a cabo.
Cambian el suelo de la pista, que estaba en muy malas condiciones, quitan por supuesto el amianto, nos han reparado todo el sistema de calefacción que reventó con Filomena, han pintado, nos han reparado todas las goteras, van a cambiar ventanas.
Además de las clases de gimnasia del propio colegio, este pabellón también es la sede de varias escuelas municipales deportivas por las tardes y del club de baile de salón durante los fines de semana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Telemadrid y Onda Madrid emitirán el próximo miércoles 21 el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Ángel Gabilondo,
Isabel Díaz Ayuso,
Edmundo Val,
Mónica García,
Rocío Monasterio
y Pablo Iglesias.
El próximo miércoles 21 por la noche en Telemadrid, Onda Madrid, telemadrid.es y Telemadrid Internacional, el primer debate entre candidatos a presidir la Comunidad de Madrid.
Este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esta es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
David Junquera, Noticias 14 horas.
La página cultural llega este viernes, como siempre, no podía ser de otra forma, de la mano de Isabel García Regadera.
Buenas tardes, mira, 16 de abril, estamos en el año de Goya, y es que tal día como hoy, en 1828, fallecía tan ilustre pintor, pero es que también tal día como hoy, pero en 1889, nacía Chaplin, y en el 64 salía el primer disco de los Rolling Stones. Y podríamos seguir así, David, con más cuestiones relacionadas a un 16 de abril, porque cada 16 de abril se celebra el Día contra la Esclavitud Infantil y es también el Día de la Voz, que es algo que nos toca muy de lleno por nuestra profesión. Pero para ti, ¿qué es lo especial de tal día como hoy?
Pues ahora mismo, a esta hora, que es viernes, Isabel.
Hombre, pues por fin viernes, día de estrenos cinematográficos, y el resumen de las novedades de la cartelera nos lo ofrece, como viene siendo habitual cada viernes, Manolo Calderón.
Mortal Kombat es la adaptación de la famosa saga de videojuegos que sigue a un luchador de MMA.
Esa marca de dragón, creo que es una invitación para luchar en algo conocido como Mortal Kombat.
Una joven prometedora está dirigida por Emerald Fennell. Un misterioso evento hace que el futuro de una joven se trunque. Ahora tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado, vengándose de los culpables.
¿Iba contigo a la universidad? Habría sido una gran doctora. ¿Qué te pasó?
Lo dejé por circunstancias extraordinarias.
Una veterinaria en la Borgoña. El último veterinario de la zona tiene que buscar a un sustituto para su mentor, que se va a jubilar. Está dirigida por Julie Manoukian.
Nicolás, soy el socio de su tío. Llevo 5 años buscando un relevo. 40 kilómetros de territorio. No podré hacerlo.
No es mi vida.
Crook of Gold es un documental de Julian Temple sobre el poeta y compositor irlandés Shane McGowan, primer cantante de los Pogues.
También tenemos propuestas teatrales de cara al fin de semana y sin olvidarnos de los más pequeños de la casa. Para un domingo familiar, Teseo Teatro continúa programando la obra Peter Pan en los meses, en lo que queda del mes de abril y también en el mes de mayo, y esta obra ya la ha visto nuestro compañero Jesús Clemente.
El país de nunca jamás paraliza el tiempo, pero fuera de él, la vida sigue. Los protagonistas parten del conocido relato con el niño que nunca crece y siempre viste de verde como protagonista, acompañado del resto de villanos y amigos, incluida Campanilla.
¿Por qué todos los niños tienen que crecer? ¿Todos? Excepto uno. ¿Sabéis quién? ¡Ah, Peter Pan! ¿Queréis encontraros con él? Pues solo tenéis que seguir la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer. Así llegaréis a nunca jamás.
Alta calidad interpretativa y justa dosis de interacción para que los más pequeños disfruten y los que no lo son tanto aprendan. Aprendamos que negarse a crecer no exime de responsabilidades y que lo más mágico es dejar que el tiempo vuele en compañía de los que más quieres.
Y David, vamos a cerrar nuestra página cultural de hoy con música. Esta noche Jaime Urrutia estará en concierto en el Teatro Nuevo Alcalá y seguro que caerán éxitos de los más de 30 años de carrera del que estuviera al frente de grupos como Gabinete Caligari y mucho antes incluso en los Ejecutivos Agresivos. Y además ya lleva publicando discos en solitario desde principios de los años 2000.
Va a tener tarea para resumir 30 años de carrera en un concierto. Nosotros lo tenemos más fácil. Vamos a resumir en estos últimos minutos esta hora de informativo con Elia Fernández. Últimas horas de pre-campaña.
Los candidatos a las elecciones del 4 de mayo intensifican sus actos antes del arranque de la campaña el domingo. Hoy se ha incorporado el equipo de Ángel Gabilondo, la ministra de Industria Reyes Maroto. Será la vicepresidenta económica si el PSOE consigue formar gobierno.
Para lograr que en Móstoles las empresas Hersil y Escribano fabricaran 100 unidades diarias, 5.000 respiradores en 2 meses. A eso le llamo yo hacer que la economía funcione para salvar vidas. A eso le llamo yo hacer política progresista de gobierno.
Queremos un Madrid próspero, que genere riqueza, que genere empleo, con un modelo económico más diversificado, que apueste por la industria del siglo XXI.
El miércoles veremos el primer debate entre los 6 aspirantes a presidir el gobierno regional en Radio Televisión Madrid. Hoy hemos tenido un aperitivo con los más jóvenes de cada candidatura.
Madrid alerta de la escasez de vacunas.
La comunidad podría cerrar los centros de vacunación masiva si el gobierno no le facilita de manera urgente más dosis en los próximos días. Es el llamamiento del viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva. Evidentemente no queremos llegar a este punto. Tenemos todos los puntos de vacunación activados, con lo que ello supone, de esfuerzo organizativo, y queremos que sigan así. Incluso nos gustaría habilitar alguno más.
Zapatero prevé un leve ascenso de contagios en las dos próximas semanas. A partir del lunes habrá restricciones en 17 nuevas zonas básicas de salud y 3 municipios.
Bueno, ahora llevamos contándoles las noticias de Madrid. La información, como ya saben, no se para. Tienen nuestros boletines horarios cada hora. Tienen Madrid Directo con Nieves Herrero y por la tarde El Enfoque con Félix Madero a última hora. Nosotros volvemos el lunes, pero no pierdan de vista Onda Madrid, que tiene una programación muy interesante para ustedes este fin de semana.